Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este primer viernes del año 2019 recién estrenado y como cada semana pendientes de la actualidad religiosa de estas últimas jornadas, actualidad que vamos a comentar hasta las 11:30 de la noche. Nos detendremos en este viernes en los últimos mensajes en el año nuevo del Papa Francisco en esa Jornada Mundial de la Paz que se celebró el martes. Un día después, por cierto, de que se conociera la renuncia del director y la vicedirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke y Paloma García Ovejero, con tertulia recordamos que fue de este programa hasta su nombramiento hace 2 años y medio para ese cargo. Haremos también balance del Encuentro Europeo de Jóvenes que la comunidad de TSE ha celebrado en Madrid y donde uno de sus talleres ha analizado la fe en Miguel de Unamuno. Hablaremos con Miguel Ángel Malavia y tenemos también una importante carta del Papa a los obispos de Estados Unidos de ayer mismo sobre cómo combatir los abusos en el seno de la Iglesia y cómo afrontar la crisis de su credibilidad especialmente afectada por esos casos en los últimos tiempos. Son estas algunas noticias que ponemos ya sobre nuestra mesa para comentar hasta las 11:30 con Antonio Mora en el control de sonido y en el control central, ¿quién está? Juan José Bermejo, efectivamente, gracias. Y les presento ya a nuestros compañeros de esta noche de tertulia. Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
César García Magán, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, feliz año.
Y Javier Burrieza, feliz año también para ti, Javier.
Feliz año desde Valladolid, queridos compañeros.
Gracias para ti y para todos, efectivamente. Pues feliz año y vamos a comenzar, si os parece, con algunos de estos temas que anunciaba en esta introducción. El martes vamos a empezar por esa Jornada Mundial de la Paz, por ese mensaje del Papa sobre la buena política al servicio de la paz. La política, recordaba el Papa, es un vehículo para construir ciudadanía, pero que puede ser también instrumento de opresión, de marginación y de destrucción. La política que respeta la vida, recordaba, que respeta la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse en una forma también, por cierto, de caridad.
La buena política es al servicio de la paz.
La buena política está al servicio de la paz. No creemos que la política esté reservada solo a los gobernantes. Todos somos responsables de la vida de la ciudad, del bien común. Y la política es también buena en la medida en la que cada uno pone de su parte al servicio de la paz.
Antes de daros la palabra, a mí me gustaría, porque el otro día me quedé con ganas de decirlo, y digo, voy a empezar hoy por aquí, para que no se me queden fuera. Y es que en ese mensaje de la paz, el Papa ha introducido unas bienaventuranzas del cardenal vietnamita Van Thuan, fallecido en 2002, y que dicen lo siguiente: bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel. Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente. Bienaventurado el político que realiza la unidad. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical. Bienaventurado el político que sabe escuchar. Y bienaventurado el político que no tiene miedo. Firmado el cardenal Van Thuan. Casi nada, ¿no? Lo que nos ha introducido aquí el Papa en este mensaje, en palabras de Van Thuan, pero que son todo un programa para la vida política de nuestros tiempos.
Pues sí, una cosa, vamos, muy bonito y muy profundo. Yo, de hecho, he pensado copiárselas y mandárselas a algún amigo, a algunos amigos políticos de unos y de otro signo que tengo.
Es un, ¿no?, buen regalo. Porque, de Reyes.
Como regalo de Reyes, lo voy a copiar y se lo voy a mandar a unos y a otros como regalo de Reyes. Pues creo que el mensaje del Papa, este ya es la 52 Jornada Mundial en la Paz, es algo que en la Iglesia tiene una entidad. Recordemos que lo comenzó con San Pablo VI. Desde el punto de vista del contenido así formal, me llama la atención la brevedad. Hace honor al estilo de Francisco, que es breve, antes era mucho más largo. Luego, por otra parte, pues veo que como buen hijo de San Ignacio, el Papa Francisco, pues entra en un sano realismo. Es decir, que ve y analiza lo que hay de positivo y lo pone en valor, y esto es importante, y luego no deja de señalar en ese proceso de discernimiento que le gusta el tanto, pues esos vicios, esos peligros que tiene la política, ¿no? Yo creo que es realista, ¿por qué? Pues porque él vuelve a retomar esa idea de San Pablo VI también, cuando habla que es esa forma excelsa de caridad, ¿no? Y en esto yo creo que también hay que partir una lanza, porque a veces el inmediatismo político en el que vivimos nos puede hacer caer en generalizaciones, y esas son siempre peligrosas. Es decir, todos los políticos son unos corruptos, todos los políticos, esas premisas universales son muy injustas y muy subjetivas. Y el Papa recuerda, claro, siempre que eso esté, como dice él, pues determinado, orientado por un trabajo hacia el bien común, y no busca el interés, sino que hay la corrupción. Pero yo, por una parte, subrayo, ¿no? Esa apuesta que él hace por una buena política como un signo de caridad, y además se compromete a toda la comunidad a ello, pero por otra parte advierte, y ojalá que todos le hicieran caso, ¿no? Pues esos vicios como la corrupción, como la negación del propio derecho, como el enriquecimiento ilegal, como la razón de Estado, para decir de Estado o de pretendido Estado o comunidad autónoma, la tendencia a perpetuarse en el poder, es decir, señala llagas que pueden estar ahí.
Sí, yo creo que estamos ante un documento realmente importante, un mensaje que es un gran marco para este año 2019, en el que el Papa es consciente que la paz está cada vez más vinculada a la política, ¿no? En un mundo en el cual el populismo, la xenofobia, el supremacismo, pues se va abriendo cada vez mayor paso. Realmente hoy en día necesitamos exigir mucho más a la política e interesarnos mucho más en política, dice él, ¿no? Necesitamos suscitar vocaciones en los jóvenes y jóvenes talentos que se incorporen a la política con una participación mucho más intensa. Yo señalaría dos cuestiones. El Papa nos dice que hay que constatar en el mundo un incremento de la intimidación y de las políticas del miedo. Y en segundo lugar nos dice, no son aceptables los discursos que culpabilizan a los inmigrantes. Y frente a esto nos llama a que los políticos sean realmente capaces de crear confianza, de crear unidad y que estén comprometidos con un cambio radical. Yo me pregunto, con este marco de este mensaje, ¿realmente necesitaríamos un diálogo mucho más profundo con los partidos políticos y entre los que hacen política y tienen responsabilidades públicas? Además de los espacios parlamentarios, de los espacios de debate político, cada vez más crudo, necesitamos un espacio intermedio en el cual podamos revisar y examinar con los políticos la cultura política, la propia cultura política de nuestro país. Y creo que el Papa pues acierta plenamente.
Javier.
Claro, y pensarán nuestros oyentes que tiene que ver la política con la Jornada Mundial de la Paz. Bueno, pues porque él lo dice muy bien, que la buena política está al servicio de la paz. Porque esos buenos políticos, es decir, los que no caen en los vicios que destaca en el punto cuarto del documento, que además de ser breve, pues es muy, muy esquemático, sabes perfectamente, encuentras las ideas porque no es un lenguaje barroco. Bueno, pues dice, respeta y promueve los derechos humanos fundamentales cuando no se cae en la corrupción. Y además, bueno, pues ese proyecto de paz que es la buena política, pues entraña, que eso también es muy ignaciano, entraña una paz primero con nosotros mismos, aunque él cita a San Francisco de Sales, que es un autor que vale la pena descubrir. Yo le descubrí hace unos años haciendo una historia sobre un convento de salesas y me parece un personaje fantástico, y además cita unas palabras literales, ¿no? Un poco de dulzura consigo mismo, el que San Francisco de Sales decía que era un hombre que se tenía que contener mucho por su genio, ¿no? La paz con nosotros mismos, la paz con el otro, y destaca el Papa con el familiar, con el amigo, pero también con ese prójimo más alejado, que es el extranjero, el pobre, el que sufre. Y algo que está ya presente, yo creo que es uno de los legados de este Papa, que es la paz con la creación, ¿no? Con esa casa común que decía en su encíclica, redescubriendo, dice así en este mensaje, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros. Es decir, tenemos que hacer de esa paz con la y esa armonía con la casa común, con la creación, pues tenemos que hacer una forma de justicia con todos los que la compartimos debajo de este techo que forman los brazos de Dios. No, a mí es un documento que, como os decía, se entiende muy bien, que bueno, pues recomendamos que nuestros oyentes,
como siempre,
en la forma de seguir en los caminos de la vida de la Iglesia, pues también lean estos documentos pontificios, que no muerden, vaya.
Se leen muy bien y se entiende muy bien, efectivamente, y no son muy largos, que eso también es un tanto a favor de este tipo de documentos, ¿no? Que si no, pues efectivamente pasan inadvertidos o no se leen directamente. Bien, pues ahí queda ese mensaje, lo pueden consultar en COPE, en Vaticano, se encuentra fácilmente por internet. Aquí en Madrid finalizaba el día 1 precisamente el encuentro europeo de jóvenes. Cerca de 15.000 jóvenes han compartido en Madrid oración, diálogo, hospitalidad en muchas familias. Han sido constructores de puentes entre iglesias, religiones y pueblos, como les indicaba en un mensaje el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
No seamos hombres y mujeres tristes. Nuestra alegría nace como la de los pastores y los magos de Oriente, de haber encontrado a Jesús y de experimentar que está entre nosotros. Europa necesita jóvenes que arriesguen la vida por Cristo, con esa arma que destruye lo que nos separa, su amor. Tengamos un corazón grande para compartir las propias riquezas espirituales, intelectuales y materiales, y pongámoslas en acto en esta peregrinación de confianza.
Peregrinación de confianza, decía el cardenal Carlos Osoro, de una iniciativa que tiene ya más de 40 años, que está ya consolidada, que se va a ir a Polonia, a Breslavia concretamente, en su próxima edición, y que no sé si quizá seas tú el que más cerca lo has vivido. Por lo menos los preparativos los viviste un poco de cerca, ¿no, Fernando?
Bueno, el preparativo y todo el desarrollo del encuentro desde las parroquias del norte de Madrid, desde Tetuán Ventilla, y ciertamente ha sido extraordinario, ¿no? Es decir, como experiencia personal, el establecer una comunidad de servicio con tanta gente de las parroquias, de lo más sencillo, acoger en las familias, realmente ha sido algo muy transformador y con mensajes muy potentes. Yo diría tres cosas, ¿no?, que nos ha dejado Tessé en Madrid, este encuentro europeo de jóvenes, esta peregrinación de confianza. Primero, un mensaje central muy potente, basado en la idea de la hospitalidad y la confianza, ¿no? La necesidad de encontrar la fuente de confianza en nuestra sociedad, cómo una sociedad no sobrevive si no existe confianza, y la necesidad de restituir la confianza, algo que podía estar destinado a nuestro país perfectamente, pero a cualquier lugar del mundo. Y la experiencia, en segundo lugar, la experiencia de hospitalidad, de familias, cientos y cientos, cientos de familias que acogieron en sus casas a chavales hasta el último momento, con una generosidad extraordinaria, cada vez cabiendo más y más gente. Yo creo que esa transformación de la gente, de las familias sencillas, de las parroquias, desde el abrir su corazón y abrir su casa a otro, creo que es crucial. Y en tercer lugar, bueno, pues nos encontramos una iglesia muy, muy, muy concreta, ¿no? Una iglesia de confianza, una iglesia de alabanza y belleza también, una iglesia de encuentros, peregrina, una iglesia también sencilla, muy sencilla y centrada en torno a Jesús. Y me encontraba una alumna mía durante una de las oraciones y le decía, hombre, tú por aquí, ¿qué haces? Y me decía, tú estás en la iglesia. Y me dice ella, es que así sí, así sí. Entonces a mí me parece que sí que Tessé nos da un gran mensaje de una iglesia misionera, de una iglesia acogedora, de una iglesia transformadora. Y yo creo que miles y miles de jóvenes dirían en Madrid, así sí.
Bien, pues uno de los talleres de este encuentro europeo de jóvenes es el que se ha dedicado a Miguel de Unamuno. Y lo ha impartido nuestro compañero Miguel Ángel Malavia de la revista Vida Nueva, donde ha escrito un pliego titulado La fe de Miguel de Unamuno. Y también tiene un escrito que se titula Como decíamos ayer, conversaciones con Unamuno. Miguel Ángel, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino y compañeros.
Bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos un poco esa experiencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ese taller, hablando de Unamuno, un personaje que diríamos casi olvidado en nuestra sociedad actualmente?
Bueno, pues fue un taller el domingo 30 en la parroquia del Buen Suceso, Madrid, y eso pues fue una bonita experiencia. Juntaron más de un centenar de jóvenes, ¿no? Pues de jóvenes peregrinos de TC, de diferentes países, y también un poco pues llamados por Unamuno, ¿no? Pues gente de diferentes edades que venía un poco pues a compartir lo que fue, yo sobre todo, más que una conferencia, ponencia, algo más académico, sino fue algo más experiencial, ¿no? Cuando realmente pues hubo un ambiente pues muy, incluso emotivo en algunas partes, que vimos realmente muy vivo a Miguel de Unamuno.
¿Cuál es, cuéntanos tú que lo has estudiado a fondo, esa lucha por la fe que él tuvo durante toda su vida, por creer, no siempre fácilmente?
No sé, lo primero yo creo es que Unamuno es un gran incomprendido. Al final también, yo por eso agradecí mucho a TC la oportunidad, ¿no? Es decir, la osadía, entre comillas, de reivindicar a Unamuno pues como un referente cristiano, que es algo no muy habitual en la Iglesia, sobre todo en la Iglesia en España, por desgracia. Y eso estamos ante, yo creo, uno de los grandes gigantes de nuestro tiempo más reciente, y muy concretamente en el tema religioso, que para él fue el meollo, el gran centro de toda su reflexión, de toda su obra, y aún más pues de toda su vida. Y no sé, yo creo que es sobre todo en tres claves. Una muy muy importante, él siempre, al final su gran lucha era también un poco contra el catolicismo, cuando decía que España tenía como una misión casi universal, cuando hablaba de antes de europeizar España y luego apelaba a españolizar Europa, no era tanto por tema de ni por patriotismo ni por nada, se decía que pues que a través del castellano, ¿no? Pues como un vehículo esencial a la hora de comunicarnos por los seres humanos, cómo tenía ese gran potencial para precisamente por reflejar un cristianismo de esencias, un cristianismo hondo, interiorizado, nada institucional, nada ideologizado. Él sobre todo era, yo creo, un poco su gran lucha, el desenmascarar pues ese cristianismo que él vivía en su época y que era muchas veces beligerante a la hora de echar en cara de los otros, los que no eran, y que realmente veía que faltaba una interioridad por parte de las personas que se decían a sí mismas cristianas.
Vamos a compartir el diálogo con Javier Burrieza, que sé que quiere preguntarte algo directamente. Javier, adelante.
Nada, yo en primer lugar saludar a Miguel Ángel y decirle que sería bueno que nuestros oyentes mandasen un email a los Reyes Magos pidiendo este libro.
Estamos en un buen día.
Es que como sé que él no lo va a decir, pues lo digo yo. Como decíamos ayer, se llama tu libro. A mí me ha gustado mucho el título que has puesto, como decíamos ayer. Ya sabemos que son unas palabras que atribuimos habitualmente a Fray Luis de León, al otro gran... otro de los grandes de la Universidad de Salamanca, ¿no? Pero fíjate, yo ahí te quiero hacer un poco la pregunta. Yo creo que Unamuno representa, a pesar de sus dudas, de su agonía, del terrible proceso que vive, representa un poco la madurez del cristianismo, ¿no? Igual que Fray Luis en el siglo XVI, pues tiene que hacer frente a la Inquisición y a la cárcel por haber acercado, por haber ofrecido una traducción y un acercamiento a las Sagradas Escrituras, pues Unamuno no es el hombre institucionalizado, sino que es el hombre que como bien dices tú, lee el Evangelio e incluso lo lee en griego porque él puede, ¿no? Es un poco, representa eso, ¿no? Unamuno, la madurez de una fe que se pregunta, bueno, que lo importante es el testimonio, como pasaba en su novela San Manuel Bueno Mártir, ¿no? ¿No crees que no lo ves tú un poco
pues,
así?
Pues como dije, Javier, un poco el guiño, ¿no? Como decíamos ayer, claro, es que fue la anécdota es esa, ¿no? De que Unamuno, pues después de su exilio, ¿no? Pues primero Fuerteventura, París, Hendaya, frente a la historia de Primo de Rivera, al regresar a España, a Salamanca, que fue aclamado por toda la juventud que lo acompañó en una gran manifestación hasta su casa, lo primero que hizo al día siguiente al incorporarse a clase fue ese, como decíamos ayer, ¿no? Después de varios años que estaba ya el de destierro, de exilio, y fue precisamente ese guiño, ¿no? A ese gran maestro también de Salamanca, para Luis de León, y como apuntas, precisamente pues por hacer frente, ¿no?, a una vivencia de un cristianismo pues caduco, en el sentido muy pues perseguido por la Inquisición, y va a pegar un poco pues esa libertad. Sobre todo, yo lo que a mí me fascina completamente de Unamuno es que es una persona, más que un autor, que nos sitúa ante un abismo. Por decir, el gran motor completamente de Unamuno, si hablamos de su espiritualidad, no es ni siquiera un tema ético, moral, ni la cuestión del pecado, es el terror absoluto al momento de morir. Y sobre todo la sospecha, sí, ¿no?, de que tras esa muerte, de cada uno de nosotros, pues acecha la nada. Él tenía un terror, un pánico enorme a esa posibilidad, ¿no? El que tenía que apelaba, ¿no?, la conciencia de cada uno de nosotros, aunque fuera una pequeña partícula en grandes conceptos como la eternidad, como el universo. Dice, bueno, pues ahí está nuestra pequeña partícula, cada uno de nosotros somos esencia, somos verdad. Y de si esa esencia, si esa verdad se muere para siempre, frente a toda la inmensidad de la humanidad, de la eternidad, no lo podía concebir. Y pese a que él, por su racionalismo, cuando él se cuestionaba con las grandes preguntas, la respuesta era, pues sí, que acechaba esa nada, él con toda su fuerza, desesperadamente, de un modo agónico, se agarraba, ¿no?, yo sobre todo creo, a una persona, que es a Jesús. O sea, sí, cuando hablamos de que va la esencia cristiana, tenemos que se aferraba absolutamente a Jesús. Y hay también un guiño también a Don Quijote, ¿no? Si hablamos de sus dos modelos cristianos, por supuesto, aparte del modelo para todos, que es Jesús de Nazaret, ese Don Quijote de la Mancha, ¿no?, que él hizo suyo también, ¿no?, en vida de Don Quijote y Sancho, y también un poco pues como propuesta, ¿no?, de modelo cristiano, pues incluso más allá, aunque sea un loco soñador, pero que tiene una gran voluntad, que era pues luchar pues por las personas más desfavorecidas, sobre todo un motor que es la bondad.
Fernando Vidal.
Bueno, lo primero es agradecerte el taller y felicitar también a los hermanos de Tessé, ¿no?, sí, por la hondura y la sutileza al escoger Unamuno. Yo creo que esa sutileza cultural, esa profundidad es muy necesaria en nuestro país para poder establecer los diálogos de fondo. En segundo lugar, es verdad que Unamuno aparece como un hombre de frontera en un momento en el que la Iglesia nos está pidiendo que estemos en la frontera, ¿no? Yo creo que Miguel Ángel lo que hace es perfectamente localizar a quiénes son los cristianos que han estado en la frontera durante todas estas décadas anteriores, durante todos estos siglos, ¿no? Y Unamuno claramente es uno. Y es verdad que es un patrimonio compartido por creyentes y por no creyentes. Yo en el ámbito de la no creencia me he encontrado muchísima gente que tiene como referencia fundamental a Unamuno. Y aquí iría mi pregunta. Realmente Unamuno aparece como un puente, ¿no?, en las fronteras de la fe. ¿No necesitaría esto más desarrollo, generar algún tipo de experiencia de encuentro alrededor de Unamuno, el generar una experiencia de Unamuno, ¿no?, que una experiencia unamuniana que lograra realmente establecer esa cultura del diálogo que nos pide la Iglesia?
Pues yo creo que es un reto realmente para nuestra iglesia española, en diferentes comunidades, parroquias. De verdad, yo es que lo tengo clarísimo, que es un referente de tanta fuerza, contagia tanto. Vamos, yo lo que más destaco del taller, cuando decía, ¿no?, que fue, yo creo, más allá de la ponencia, de algo académico, que fue algo sentido, algo vivido, notaba, ¿no?, la gente que conectaba. O sea, cuando hablaba realmente a lo mejor episodios más desconocidos de Don Miguel de Unamuno, realmente la gente se sorprendía y decía, joder, mira, esto es un caudal de todo, a nivel espiritual, humano, de una densidad enorme. Yo, por ejemplo, cuando concluyó, ¿no?, yo creo lo más bonito de todo, fueron 2 horas, lo mejor con diferencia fue ese cántico, ¿no?, pues que hizo el hermano Jean-Marie, hermano de Tessé, que precisamente ha estado muy presente, el cántico oficial de esta edición de Madrid, que eran unos versos de Unamuno. Y cuando pues las 100 y pico personas, al concluir concluir la charla, se levantaron y todas cantaron a una esos versos de Unamuno, y veía que era muy vivo. O sea, de verdad es que lo sentía con muchísima fuerza, porque Unamuno, una de las frases más bonitas que él tenía, dice que él se moría un poco más cuando una persona le dejaba de soñar. Es decir, cuando alguien que le ha conocido, no ya incluso en su tiempo, sino cualquiera de nosotros hoy, 82 años después de su muerte, llegamos a cualquiera de sus obras, nos impacta de un modo especial, queremos profundizar en él, sentirle, pensarle, soñarle, le hacemos vivo. O sea, él de verdad tenía esa conciencia de que no moría del todo, cuando esa pequeña partícula que se mantenía con vida, más allá de su propia vida personal, de verdad él creía pues que a través de sus personajes, de sus creaciones, era muy realmente vivo con nosotros. Yo, para mí, vamos, una de las... lo que invitaría a nuestras parroquias, comunidades de diferentes signos católicos, de otros signos cristianos, es que reivindicáramos mucho más a Unamuno, que le soñáramos, que le pensáramos, que le sintiéramos.
Seguro que tienes en cartera algo para seguir esta vía que has abierto de la FEDE y de Unamuno en nuestros días, para hacerle un poco más actual y acercarle a todo, como lo has hecho a través del pliego de Vida Nueva, ¿no? ¿Has pensado en hacer alguna cosa más, aparte de lo que nos estás comentando?
Pues incluso con el propio Fernando Vidal ahí presente, me sugería ayer que sería a lo mejor incluso positivo, no estoy que darle la maduración y tal, en qué modo hablamos, pero bueno, realmente, pues no sé, de ofrecer de algún modo pues diferentes espacios para creyentes, no creyentes, realmente pues de la posibilidad, ¿no?, acercarse a Unamuno, pues aparte de, por supuesto, con sus puntos esenciales de su pensamiento, de su obra, pues también, ¿no?, pues hacerle realmente presente, pues cada uno un poco con el testimonio, ¿no? Yo al fin y al cabo, si no, voy viendo en estos últimos meses, pues esto es la elaboración del libro, pues con el pliego, ahora con el taller, que el que es apasionado de Unamuno lo es con muchísima fuerza. Uh-huh. Y ya digo, incluso a mí me llamó la atención cuando hablaba del cántico y después al terminar que tuvimos un pequeño encuentro pues con la gente que pues nos saludábamos, ¿no?, pues de diferentes países, incluso pues la gente más mayor que había asistido, le emocionó muchísimo. Además, si queréis porque es algo que nos va a llegar a todos nuestros móviles mañana, pues a través del WhatsApp o de redes sociales, unos versos de Unamuno que se recuperan mucho, ¿no?, pues para la noche de Reyes, que es la noche más mágica, ¿no?, del año. Entonces Unamuno, cuando nos llama otra vez, ¿no?, a vivir la fe de la infancia, esa fe de la infancia que él añoraba tanto y que por desgracia perdió, ¿no?, pues en su época adulta, ¿no?, a conectar con nuestro interior. Yo lo noté, que fue algo que causó especial impacto, fue la lectura, si queréis, nada, no muy, muy breve.
Breve, rápido, por favor.
Rapidísimo. Sí. Es el: agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Ahí está todo, el sueño, la infancia, la fe pura.
Pues Miguel Ángel Malavia, redactor de Vida Nueva, te agradecemos esos versos con los que has combinado esta entrevista. Y nada, sigue con el trabajo, que merece la pena, de verdad.
Muchísimas gracias, compañeros.
Y pidan a los Reyes su libro.
Sí, también. Lo recomendamos desde aquí. Gracias, Miguel Ángel. Hasta una próxima ocasión. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con ustedes aquí en La Linterna de la Iglesia, en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos del Día de Reyes con la radio era amanecer tempranísimo y poner el oído a ver si los padres tenían ya lo suficientemente alta la radio o habían llegado las 8 y podíamos irrumpir en el salón para ver si sus majestades nos habían dejado los regalos.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Cristina López Lichtin en Fin de Semana de COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo de los Sirios Católicos en Siria. Gracias de corazón a todos los que con vuestra generosidad y oración lleváis esperanza al pueblo sirio, tan dolorido y destrozado por la guerra.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Por favor, no os olvidéis de nosotros, os necesitamos.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
67.151 67151, serie 74074.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
No es lo mismo despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, que despertarse con esa sensación de que todo está bien, de que todo está correcto, habiendo ganado los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Fernando Vidal, con César García Magán y con Javier Burrieza en este primer viernes del año 2019. Y sobre la mesa más temas para comentar, nos vamos otra vez hasta el Vaticano porque el lunes, en la día Nochevieja, último día del año, se hacía pública la noticia de que el Papa aceptaba la renuncia del director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, y también de la vicedirectora Paloma García Ovejero. Recordamos nuestra compañera aquí en COPE y también tertuliana de este programa de la interna de la Iglesia. Bien, en su cuenta de Twitter, Burke escribió que en este periodo de transición en la comunicación del Vaticano, decía, creemos que es lo mejor para que el Santo Padre sea completamente libre de reunir un nuevo equipo. Y por su parte, Paloma García Ovejero escribió, termina una etapa, gracias Santo Padre por estos 2 años y medio y gracias Greg por su confianza, tu paciencia y tu ejemplo. A la noticia de esta renuncia se sumó ese mismo día el nombramiento como director provisional de la oficina de prensa del Vaticano de Alessandro Gisotti. Hasta ahora era el coordinador de redes sociales del Dicasterio para la Comunicación. Recordamos, haciendo un poco de memoria, que en verano ya dejó este dicasterio como presidente de este dicasterio Darío Viganò, que le sustituyó después Paolo Ruffini, que hace 15 días se nombró a Andrea Tornielli coordinador editorial de todos los medios vaticanos y que también el director del Observatorio Romano dejó de ser Giovanni Maria Bian y en su lugar ocupa esa dirección ahora Andrea Monda. Es decir, hemos vivido unos meses de relevos en el ámbito del Dicasterio de la Comunicación, que yo creo que lo primero que hay que recordar que es el primero que el Papa se empeñó en reformar, ¿no? Pero quizá era el más complicado por el número de personas que mueve y por la sensibilidad de su trabajo. Entonces, bueno, la verdad es que no tenemos mucha más información, pero sí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y agradecer el trabajo que han realizado en estos 2 años y medio y vamos a ver lo que nos viene ahora.
Es un trabajo excelente y todo el mundo reconoce la enorme valía profesional de ambos, ¿no? Y la honestidad y también la gratitud a la hora del planteamiento que han hecho. Es verdad que el ámbito de comunicación es donde la Iglesia entra en contacto más directo, más cuerpo a cuerpo con la opinión pública, ¿no? Y por otra parte es una relación muy rápida, no como en otros lugares, como ecología o como lo social, justicia y paz, etcétera, donde las relaciones son más lentas. Entonces es donde se pone más de manifiesto cómo funciona la curia. Y donde se pone más de manifiesto si realmente se está en las actitudes adecuadas a la hora de tratar a la ciudadanía. Entonces el propio John Allen en su blog de Vida Nueva reconoce, el gran periodista americano, reconoce que estos dos profesionales pues han hecho mucho más humana la casa de comunicación del Vaticano, han tratado mucho mejor a la gente y han estado mucho en una actitud mucho más en línea con Francisco.
Pero sobre todo porque antes habían estado al otro lado, ¿no? Yo creo
exactamente,
que también esa sensibilidad...
claro. Entonces aquí claro. Yo creo que el problema es que esto lo que pone de manifiesto es la necesidad de una conversión, de una reforma a fondo de la curia como la que se va a afrontar en el año 19, ¿no? Y verdaderamente tenemos que estar muy atentos. Como trates a los periodistas, así vas a tratar a la sociedad. Por lo tanto, yo creo que esto está claro y que necesita una revisión a fondo.
Sí, hay como...
No, yo creo que... Perdona.
Javier, adelante.
Adelante, Javier, venga.
Yo creo que es una noticia... A mí personalmente me... claro, no estás allí, pues te sorprende, ¿no? Y te sorprende y dices, pero bueno, qué pena, ¿no? También en la línea de lo que decía John Allen, qué pena que estos profesionales de primera línea se pierdan en la comunicación directa en este momento. También en el momento en que accedieron a esos puestos dices, qué pena que se pierdan desde la comunicación desde fuera. También es la sensación que teníamos. Y claro, pues no sé, no tenemos, como bien decías tú, Faustino, mucha más información. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, pues sea en el Vaticano, sea en la Conferencia Episcopal, sea en cada una de nuestras diócesis, que en esto nos jugamos mucho. Yo sí que creo que un profesional puede ayudar mucho a la comunicación de la Iglesia, porque algunas veces, ante algunas situaciones, ante algunas preguntas, hay que afrontarlas con una gran profesionalidad, porque si no se pone uno nervioso, y eso a nivel Vaticano, pues hombre, yo creo que no se puede permitir, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos han demostrado una valía y un talento enorme, tanto fuera como dentro. Pues esperemos que esta reforma, algunas veces también lo decía John Allen, ¿no? Como que luchaba, si pudiesen haber sido portavoces directos del Papa y no tuviesen que haber luchado contra tanta elementos de la burocracia, lo dice él así, y bueno, pues es así, ¿no? La Curia es una estructura muy complicada, lo estamos viendo, es uno de los grandes objetivos de este Papa desde el 2013, y vamos a comenzar el séptimo año de su pontificado en marzo. Entonces, esto es una asignatura muy pendiente, y no quiero decir con esto que las personas que lo hayan asumido ahora lo vayan a hacer mal. Lo que pasa es que, bueno, pues tener allí a Paloma García Ovejero, algunas personas que la conocíamos, pues nos ha dado mucha pena, sinceramente.
Sí, como decías, Faustino, en ese proyecto tan importante, también como ahora se señalaba, de reforma que el Papa ha emprendido sobre la Curia, para este año está ya previsto que salga la nueva Constitución Apostólica Praedicat Evangelium, Praedicat el Evangelio, sustitución de Pastor Bonus. Tenemos que recordar, como tú decías, que empezó por esa reestructuración, por el nuevo dicasterio de la comunicación y por el de economía. El de economía, lamentablemente, ahora se ha quedado en stand-by por las circunstancias personales que han ocurrido. Y este de comunicación era una tarea necesaria. Había una dispersión más que una difusión de las competencias en materia de comunicación de la Santa Sede, ¿no? Entre el Pontificio Consejo de Medios de Comunicación Social, el Observatorio Romano, la Sala Estampa, luego la propia televisión, Radio Vaticana. Y aquello era casi, no digo un reino de taifas, pero sí un archipiélago de islas. Y evidentemente hacía falta pues esa coordinación. Claro, yo no sé si en este proceso de coordinación, hasta que las piezas encajan y se ajustan, pues ocurren cosas que a lo mejor se nos escapan, ¿no? Como tú decías, ahí tú recordabas que hemos llevado unos últimos meses, a mí también me causó sorpresa, y algún periodista que es amigo común de los dos, inmediatamente le llamé pues para comentar un poco el hecho, ¿no? Pero ahí ha habido un baile, un encaje, un cambio de piezas. Tú apuntabas al Observatorio Romano del profesor Giovanni Maria Bian, también, que sin hacer de menos al que ha llegado, pues un hombre cultísimo, etcétera. Y en este caso, ¿no? Ahí también hay otro problema al que aludía el profesor Burrieza ahora recientemente, ¿no? Que es esa articulación que hay o que había hasta ahora entre la sala de prensa y el Observatorio Romano, con una sección de la Secretaría de Estado, pues a lo mejor hacía que los márgenes de actuación y de maniobrabilidad de la sala de prensa, pues a veces estaban un poco condicionados, ¿no? Sin hacer de menos a nadie, ni de más a nadie, ningún otro, quizá los portavoces anteriores, no el inmediatamente anterior, sino el otro, tenía una relación privilegiada, personal, con el pontífice de entonces, que eso también repercutía en su actuación, ¿no? Ahora, también es verdad, me lo han con un dato confirmado, que en estos dos años y medio, estos dos grandes profesionales de la comunicación, Burke y García Ovejero, pues han dado un estilo nuevo a la sala de prensa. Yo, en cuanto a acogida, en cuanto a cercanía. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años, una vez entré a la sala de prensa acompañando a un obispo que vive, pero cuyo nombre voy a omitir, íbamos a preguntar una cosa y el señor que estaba allí, que era sacerdote para más señas como yo, pues nos echó una bronca considerable. O sea, porque bueno, pues y dijimos, pues vaya, ¿no? Si este señor que está aquí se supone que es la imagen pública de acogida, sea nosotros que éramos, era un obispo, y yo entonces un joven sacerdote, porque hace unos cuantos años, que ahora ya no lo soy, pues nos pega esta bronca y decíamos, aquí el que venga despistado tal, lo que puede pasar. Bien, es una anécdota, pero digo...
era pues no vuelve.
No vuelve. Nosotros sí volvimos. Pero claro, pero que ese estilo, ¿no? Entonces, bueno... Ahí vamos a ver, claro, yo creo que las últimas claves las tienen los protagonistas y como decía el otro, ¿no? De lo que es interesante no puedo hablar y lo que puedo hablar pues no, pues pierde el interés, entonces pues bueno.
Bien, pues yo creo que en este tema pues eso, lo que hemos comentado, habrá que seguir esperando las noticias que nos vayan llegando sobre ese relevo porque el nombrado ahora mismo pues es un sustituto interino, digamos, como jefe de la oficina de prensa. De información. Tenemos también, por cierto, vamos a comentar, aunque sea brevemente, una importante carta del Papa a los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que se han reunido esta semana en ejercicios espirituales y en la que el Papa les comenta cómo combatir los abusos en el seno de la Iglesia y la forma de afrontar, sobre todo, la actual crisis de credibilidad que dice el Papa está cuestionada y debilitada al querer esconder esos crímenes, un encubrimiento que permitió de alguna manera que se perpetuasen e hirieran más profundamente. Yo creo que es una carta bastante dura, bastante clara, como suele escribir el Papa Francisco para comentar este tema. César.
Pues sí, Faustino, una carta dura, clara, pero una carta, yo diría, sanadora, leyendo de alguna forma, o puede ser sanadora. Leyendo la carta me venía a la memoria, valga la redundancia, aquel acto de purificación de la memoria que hizo San Juan Pablo II en el año 2000, cuando habló de los pecados de la Iglesia y pidió perdón en un acto que para mí, personalmente, fue de los más conmovedores y
de todo el año, ¿no?
De todo ese año, uno de los más, no digo el que más, de ese año 2000. Y tuvo muchas personas que le desaconsejaban que no lo hicieran. Y aquí el Papa Francisco coge, perdón por la expresión tan castiza, el toro por los cuernos, ¿no? Y desde un realismo muy fuerte también y con ese espíritu, ¿no?, de muy ignaciano, pues hace un análisis muy valiente y realista, porque reconoce el gravísimo problema y el gravísimo escándalo y los gravísimos delitos que se han producido en esas iglesias de Estados Unidos y también en otros lugares, lamentablemente. Y él no pone falsos paños calientes, sino que es como el cirujano que ve una infección, abre la herida, es muy doloroso, hay un largo posoperatorio, pero para curar hay que abrir, ¿no? Y él luego también, una cosa que me llama la atención, pues como ahora mis compañeros pues sin duda tendrán ocasión de subrayar otras cosas también, pues me llama mucho la atención también esa ahora, digamos, responsabilidad que señala a los obispos ante el pueblo de Dios, ante la comunidad, no solamente por lo que ha pasado, ¿no?, y por supuesto del apoyo a las víctimas, sino la actitud que tienen que tomar. Porque si ahora se produce la división, le echaron la culpa unos a los otros, y esa llamada que les hace a una colegialidad eficaz, ¿no?, citando las palabras de Jesús, de la unidad en los momentos de la cruz y demás, yo creo que pone mucho el dedo en la llaga y que es una carta. También una persona antes de ayer me decía, un sacerdote, lee esta carta, que a todos, porque es un problema lamentablemente que ha estado extendido por grandes partes de la Iglesia, y aquí no cabe tampoco decir, uy, qué malos y qué raros son estos de Estados Unidos, todos tenemos que leer y reflexionar.
Sí, yo creo que conecta claramente con la carta a los obispos de Chile, donde se señala que existe una cultura de abuso, de poder, de conciencia y abuso sexual. Y que ciertamente ese abuso sexual se sostiene sobre un abuso de conciencia contra la gente, contra el pueblo de Dios, y se sostiene sobre un abuso de poder, que al final no es una cosa abstracta, sino que se concreta en los abusos de poder del clericalismo, en el ámbito parroquial, en el ámbito colegial, en los ámbitos de curias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la transformación es una transformación profunda. Para poder realmente curar los abusos sexuales necesitamos cambiar esa cultura de clericalismo, de encubrimiento que lo agrava todo, y lo que nos habla él es de la necesidad de reconocer esa herida en el corazón del pueblo de Dios, de ponernos de parte de las víctimas y de reconocer también el papel que están haciendo los medios y aquellos que señalan, porque sin la presión de los medios de comunicación, a veces no precisamente favorables a la Iglesia en general, pero sin esa presión no se estarían tomando medidas de revisar qué es lo que se han hecho en este aspecto en los años anteriores. Sin esa medida, lamentablemente, con lo que ha llovido incluso, todavía no se ha movido muchas curias ni muchos lugares para poder revisar y para poderse poner al servicio de las víctimas. Por lo tanto, bienvenido sea esa denuncia y esa señalar esa lucha contra la cultura del abuso.
Yo supongo que los oyentes, si a estas horas están escuchándonos a nosotros, pues es que les interesa verdaderamente la vida de la Iglesia. Entonces, yo animaría mucho, como hemos dicho antes, ¿no?, cuando hablábamos del mensaje de la paz, que en un cristianismo maduro, en una vida cristiana madura, como decíamos antes de la de Unamuno, pues el cristiano no puede pasar de largo de estos momentos. Y además, la lectura de estos documentos sirven para su formación como católico. Nos han dicho algunos... Lo que pasa es que es muy importante elegir bien cuáles son tus fuentes de información, porque hay fuentes de información que parecen ser guardianes de la ortodoxia y confunden.
Claramente.
Entonces, es muy importante, si lo pueden hacer en COPE, pues estupendamente, es muy importante elegir bien. Esto de la COPE era casi una broma, pero lo digo ahora ya en serio. Es muy importante elegir bien y acercarse a estos documentos pues desde distintas perspectivas, pero acercarse a este documento. Yo le recomiendo, porque quizás es uno de los documentos que va a ser... Hombre, yo soy historiador, no soy adivino, pero quizás es uno de los documentos más importantes de la historia del pontificado. Fijaos cuando... a mí me han parecido muy, muy valientes también vuestras palabras, como profesores que sois y como personas que estáis en el gobierno de una diócesis. Uh-huh. Y también el Papa dice, ojo, no se puede apostar por una pastoral empresarial y marketinera. Cuando ha dicho esto, pues es con esa gracia que tiene él, ¿no? Pero con esa profundidad de decir, oye, esto no se tapa con, pues si estas víctimas se las recompensa, no. Sí. Esto no es de esto. Esto nos estamos jugando en Estados Unidos y en muchos
y en todo
sitios.
El mundo. Todo el planeta.
Tenemos gracias a Dios la asistencia del Espíritu Santo, pero nos estamos jugando la credibilidad de la Iglesia.
Bien, Javier, pues tenemos otro invitado al teléfono y al que queremos saludar. Es Toño Casado. Bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Bien, encantado de que estés en la Linterna de la Iglesia, porque Toño Casado, le recuerdo, es el autor, director y el alma, nunca mejor dicho, de 33, el musical que está en marcha, que está representándose aquí en Madrid desde el pasado 22 de noviembre, y que queremos que nos cuente cómo va la recepción de ese musical, la aceptación, qué impresiones está recogiendo desde hace ya casi 2 meses que está en marcha.
Pues muy bien, hoy he salido están todavía acabando la siguiente función, pero muy bien, y hoy hemos tenido función benéfica y estaba totalmente lleno, ¿no?, a favor de varias instituciones que organizaciones que ayudamos. Y muy bien, estamos muy contentos, se va a prorrogar porque hay mucha demanda, mucho público, la gente muy contenta, muy sorprendida y nosotros contentos de que la gente conozca el mensaje de Jesús.
¿Qué impresiones has recogido a la salida? Son más de 1,000 personas las que entran en cada sesión. ¿Recoges la impresión de que has conseguido transmitir tu idea en la que soñabas ya hace años cuando escribiste este musical?
Sí, porque hay varios propósitos míos con el musical. Uno es que la gente conozca el mensaje básico de Jesús o la vida, por lo menos algunas cosas esenciales, ¿no? Porque aunque nos parezca mentira a alguna gente de la Iglesia, Jesús poco a poco se va convirtiendo en un desconocido para el mundo de hoy. Entonces, que la gente conozca su vida, que conozca su mensaje, la centralidad de las cosas que él hablaba, y la gente se va pues muy impresionada, muy contenta, cada uno lo recibe también, como decía el filósofo antiguo, según su recipiente, pero todo el mundo... yo creo que sale con una impresión muy optimista y positiva. Irene Villa me decía, jo, es que ya que siempre está a favor de la reconciliación, ¿no?, del perdón, de que cuenta su vida, decía, jo, es que me veo muy reflejada en todo esto. Digo, pues me alegro que Jesús recoja todos los buenos sentimientos de todo el mundo, ¿no?
Y tenéis, por cierto, hay que recordarlo, tenéis sesiones matinales o sesiones especiales para colegios y demás, ¿no?
Sí, o sea, están las sesiones normales por la tarde, que son de miércoles a domingo, y luego después tenemos sesiones matinales para los niños. Ahora en Navidad también se han puesto a la venta algunas sesiones familiares por la mañana, que es una versión más cortita, que solo un acto en vez de dos, en la que pues está contado la historia de Jesús. Todo el tema de la pasión y eso lo conservo, claro, porque lo tienen que conocer, pero de una manera más ligera y más accesible para los niños.
Yo pude disfrutar del musical, lo recomiendo desde aquí, pero Fernando Vidal me parece que no lo ha visto y te quiere preguntar algo, Toño.
Yo sí lo he visto.
¿Ah, sí lo has visto?
¿Qué me dices? Yo me fijo a mi mujer y mis hijos de 18 y 20 años y les encantó. Estuvimos entusiasmados, ¿no? Yo creo que, pese a que la historia es conocida, pues se hace asombrosa. Realmente el desarrollo es asombroso. Yo creo que, en segundo lugar, las canciones te gustan a la primera. Es decir, no son esto, dice, hay que escucharlo mucho para que te guste. No. Inviten ustedes con confianza a cualquiera porque le van a gustar las canciones. Y luego el planteamiento es un planteamiento muy profético, muy de frontera. Yo la verdad es que tengo que agradecer muchísimo 33 y pienso repetir, desde luego. Yo creo que es un gran regalo de Reyes. Un gran regalo de Reyes. Entren ustedes en la web, inviten a sus hijos, amigos, realmente van a disfrutar muchísimo. Y bueno, pese a que es verdad que la alegría que respira todo el tiempo el musical es enorme, a mí sí me parece que hay una gran reflexión sobre el mal, ¿no? En el argumento, sí, en el tratamiento que ha hecho. Y en esta sociedad que vivimos de Trumps y trampas, ese enfrentamiento de Jesús al mal con alegría, sí, con belleza, con verdad, yo creo que es un mensaje muy profundo.
Claro, sí. La verdad es que el demonio es un personaje muy atractivo, sí, desde el musical, que es una trinidad curiosa, ¿no? Sí. Y se ve cómo está. El musical está contado como una especie, entre comillas, de fábula, porque es Jesús que va a Jerusalén, que es el mundo, Jerusalén es nuestro mundo de siempre, y en el mundo, pues, el mal está dentro del mundo y a veces está infiltrado y no se le nota, está infiltrado en los distintos poderes que hay, ¿no? El demonio se disfraza de unas cosas u otras y los únicos que le ven como personajes son Jesús y María, que es también una... Quien vaya ahora y lo vea de nuevo, dándole esta pista, yo a los actores les expliqué que los demonios a María le tienen que tener miedo. Y entonces es una cosa que de principio no se nota así muchísimo, pero está medido, ¿no? Es una cosa muy, muy guay.
Para terminar, Toño, quería preguntarte, estás metido en la vorágine de las representaciones, pero ¿se ha interesado ya algún país fuera de nosotros que les haya llegado porque esto está teniendo repercusión en toda Europa?
Bueno, sí, o sea, bueno, en toda Europa no sé, para Europa no sé si ha llegado todavía, sé que en Roma sí.
En los observatorios sí que lo vimos, sí.
Hemos sonado. Y luego en América Latina hay gente que ha venido en avión para ver 33. Yo digo, madre mía,
que
vengo de México, vengo de Argentina. Digo, señor, porque de España sí que hay gente de todos los sitios. Pero todavía también hay alguna petición de llevarlo. Por ahora lo que sí hay es una gran multinacional que va a sacar el disco. Ajá, eso también sí que lo puedo avanzar, porque se va a empezar el disco. Todavía no está hecha la grabación, estábamos en ello, pero seguramente salga con el sello de una gran multinacional. Y siempre es bonito el que Jesús vuelva a estar de moda para hablar de él, ¿no? Es el tesoro principal que tenemos en la Iglesia, y que lo llevemos al candelero cultural es algo bueno.
Pues así sea, Antonio Casado. Desde aquí un abrazo y gracias por estar con nosotros en La Linterna, y mucho éxito, que continúe. Seguiremos hablando de 33 el musical aquí también en COPE, como ya sabes.
Gracias, que os traiga muchas cosas los Reyes.
Igualmente a ti.
Muy bueno, o sea que...
Las entradas.
Igualmente
las
aquí.
Que nos traigan
un abrazo, ¿vale? Toño, buenas
adiós,
noches.
Chao.
Bien, nos quedan un par de minutos. Queríamos hablar, porque yo creo que es un buen día precisamente, en víspera de Reyes, como decíamos, es un buen regalo de Reyes, es 33 el musical. Nos quedan un par de minutos, pero bueno, vamos a hablar ya del futuro. Año 2019 que acabamos de comenzar y tenemos JMJ de Panamá, el tema de la cumbre de los abusos. ¿Qué temas veis así prioritarios brevemente para este curso que comenzamos? ¿Alguna cosa concreta os llama especialmente la atención? Javier, vamos contigo.
No, pues sobre todo la vorágine de viajes. Aquí lo hemos dicho varias veces, que los viajes del Papa nos evangelizan a todos, ¿no? Uh-huh. Nos gustaría también que alguna vez nos tocase a nosotros por cercanía, pero entendemos que esas periferias son muy necesarias que esté el Papa y nos evangelizan y nos ayudan a conocer la diversidad de la Iglesia y también los peligros de otros hermanos nuestros, cristianos, católicos y no católicos, que están viviendo la fe pues en circunstancias muy complejas. Entonces, el esfuerzo de un Papa que a él personalmente no le gusta viajar, pues el esfuerzo que está haciendo por llegar a todos estos lugares, yo creo que es algo que también vamos a tener que estar muy atentos muy en pendientes. El 2019. Y yo esa cumbre de febrero de las conferencias episcopales me interesa mucho.
Fundamental, sí.
Sin duda la constitución de la nueva curia, que ahora César nos comentará. Pero yo señalaría cómo el Papa, el liderazgo mundial del Papa, se queda más solo, ¿no? Sin Merkel, con una ultraderecha avanzando en muchos lugares, de Latinoamérica, de España también. Y ciertamente la necesidad de pasar de un liderazgo muy centrado en el Papa a que la comunidad, a que el tejido eclesial realmente lidere procesos de paz, procesos de hospitalidad, de encuentro, ya no solo a nivel mundial, sino en cada uno de nuestros barrios, ¿no? La necesidad de, claro, de asumir un liderazgo en esta civilización del amor, en esta cultura del encuentro. Yo creo que este año va a ser un año crucial.
Sí, bueno, por alusiones tengo que decir la nueva constitución de la curia que va a marcar, va a cerrar como clave de bóveda todo ese proceso de reforma que estábamos hablando. Y luego, por no repetir, que estoy de acuerdo con lo que se ha marcado, pero por señalar, hacer un subrayado nuevo, ese sínodo para la Amazonía, porque ahí se están jugando o están encima de la mesa no solamente aspectos de ecología, sino aspectos de otros calado eclesial. Y un poco en línea con lo que ahora decía Fernando, con el nuevo presidente de Brasil y otras zonas, ahí hay muchos temas que la palabra de la Iglesia será profética, creo yo, en muchos aspectos. Sí.
Pues son algunos de los apuntes para este año que está comenzando y que, por supuesto, vamos a debatir aquí en esta linterna de la Iglesia.
Y la esperanza reporterá, sentí c'è una música.
Llegamos al final de esta linterna recordando que el próximo domingo 6 de enero se celebra el Día de los Catequistas Nativos y del IEM, Instituto Español de Misiones Extranjeras. Fernando Vidal, Javier Burrieza, César García Magán, gracias, buenas noches y feliz año.
Buenas noches.
Así, buenas noches.
Así sí,
así se da. Nosotros nos despedimos, volvemos el próximo viernes, como siempre, aquí a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
La joya que ci da. Un semplice no. È già Natale se vuoi, sbirciando in un sorriso la gioia che ci dà un semplice. No.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.